Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Bueno, vamos con las motos que están a punto de empezar en Motegi, en Japón. Es el penúltimo gran premio. Podría haber ganadores de todas las categorías. Hombre, muy difícil, y parece que la gran posibilidad de nuevo es en MotoGP, aunque tampoco es tan fácil que pase. Son 7 horas más allí, o sea que son las 8:30 de la mañana, y Borja ya creo que está en el circuito de Motegi. Hola, Borja. González, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para ti.
Buenas noches, oportunísima conexión, porque justamente ahora, cuando quedaban menos de 12 minutos, 11 minutos 54 segundos para terminar el entrenamiento libre que se había programado para esta mañana de 40 minutos de Moto2, el primero que habría el día, se sacaba la bandera roja para pararlo, porque se acaba de meter la niebla encima del circuito, no se ve absolutamente nada, así que, digamos, en este circo que estamos teniendo últimamente se ha sumado otro payaso, que es la niebla, que ya estropeó la primera jornada, y ahora mismo pues toda la actividad parada, no sabemos si va a ser una cosa temporal, porque el día ha amanecido bastante despejado aquí en esta zona en Japón, y de momento ya te digo, pista cerrada para los pilotos por falta de visibilidad, y a la espera de ver si esta neblina levanta o no levanta y podemos reanudar la marcha y hacer que el día sea normal y poder completar las carreras como estaba previsto ayer.
Bueno, mira, nos va a venir bien para que nos coja el teléfono un piloto importante de MotoGP. Recuerdo horas, si no pasa nada, pero que ya están hoy escuchando a Borja, a las 3 de la mañana Moto3, Rins, Viñales, Márquez, Salón, 4 y 20 Moto2, Calio, Simeón y Zarco, 6º Rabat, 7º Espargaró y 15º Redding, y 6 de la mañana MotoGP, Lorenzo, Márquez, Hayden, Pedrosa y 9º Aleix Espargaró. ¿Qué dices? ¿Es el día o tú crees que no? Recuerdo que, bueno, en una combinación la más sencilla es que gane Márquez y Lorenzo no sea segundo, para que Márquez sea campeón. ¿Es el día o habrá que esperar a Valencia?
Tengo el pálpito de que habrá que esperar, pero básicamente porque Márquez se va a enfrentar en seco por primera vez al circuito de Motegi con una MotoGP hoy, y Lorenzo está muy habituado a adaptarse rápido a ese circuito, tiene muy por la mano la Yamaha, ya lo demostró en el entrenamiento en mojado de la jornada de ayer, con la combinación de que sea Márquez primero y Lorenzo tercero, pues tendría que entrar en juego también Dani Pedrosa. Me da la sensación de que hoy Lorenzo está para pelear la victoria con Márquez y probablemente haya que retrasar ese título de Marc hasta la siguiente carrera, pero bueno, obviamente después de lo que hemos visto estos días, pues todo es posible.
Bueno, Moto2, 6º Rabat, hablo de los aspirantes al título, 7º Espargaró, 15º Redding, ¿cuál es la combinación para que saliera el campeón del mundo Espargaró?
Bueno, básicamente si él gana y Redding es segundo, ya es campeón del mundo. A partir de ahí empiezan combinaciones también pues con Rabat ganando, que él tendría que ser tercero, y ver un poco los puntos que va sumando Redding. Redding en seco lo va a tener más complicado que en mojado, y al final parece que yo creo que probablemente sea el título que está más fácil de cerrar, el de Moto2, para Pol Espargaró, si no pasa nada raro y si no, bueno, pues no aparecen los nervios típicos de intentar cerrar el campeonato. Creo que Rabat probablemente sea más favorito para la carrera que el propio Pol, pero aún así me da la impresión de que este es el título que cerremos hoy aquí en Japón.
Ah, o sea que en este tienes fe, o sea que crees que si sale un campeón del mundo va a ser Espargaró o Pol.
Tengo más esa sensación, pero más que nada porque tiene mucha ventaja de puntos sobre Rabat, que puede terminar por delante de él, y porque Redding está lesionado. Son 16 puntos de ventaja lo que tiene sobre el británico, pero que Scorcho operó hace 6 días de la muñeca y se acaba de subir a la moto. Yo me fracturé lo mismo hace, no me acuerdo, 3 o 4 años, ¿sí? Y tardé 6 semanas en montarme en una bicicleta.
Ya, imagínate
el ritmo de
bueno,
la recuperación.
Esto ya sabes que son superhombres. Y luego Moto3, Rins, Viñales, Márquez, Salón. ¿A qué tiene que pasar para que haya campeón?
Básicamente que Salón gane, lo que ya descartaría a Viñales directamente del título, y que Rins terminase más allá del puesto 11, que parece también complicado porque Rins, cuando ha conseguido la 7ª pole de la temporada, está a un grandísimo nivel y tiene pinta de que volveremos a tener una pelea a 3, y una pelea a 3 querrá decir que el título quedará abierto para la última carrera para la Valencia, que es lo que se merece, por otra parte, este campeonato de motores que ha sido tan igualado desde el principio del año.
Muy bien, pues pendiente sobre todo del tiempo, y nos permite un poco este parón, que yo creo que hay que hacerlo, Borja, que es de ley, felicitar a alguien que ha ganado ya, que es un español que ha ganado. ¿Te parece bien que felicitemos a Aleix Espargaró, no?
Sí, yo creo que sí, que se merece la felicitación por lo que hizo, bueno, por lo que hizo, no, porque lo ha hecho desde toda la temporada, lo que hizo también el año pasado, porque se, sobre todo fue capaz de romper los pronósticos que decía que su compañero de equipo debía ser el favorito en una categoría, una subcategoría CRT, que era completamente nueva, y este año pues seguir confirmando lo que ha hecho y ser, yo creo que probablemente en un momento de la temporada, él junto a Crutchlow eran los dos pilotos revelación de la temporada, bueno, sin contar con Marc Márquez, y lo ha vuelto a confirmar consiguiendo ese título honorífico, porque yo sé que él, en el fondo, solo lo considera honorífico y le gustaría que la cosa fuese mayor y que no fuese solo eso de ser el mejor de las CRTs.
Bueno, pero es el más rápido con una CRT. Hola, Aleix, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que fue en Australia la semana pasada, pero no habíamos tenido tiempo de felicitarte. Y estaba contando, Borja, lo que le parece este revalidar el título de CRT. Yo creo que hay que estar muy contentos, ¿no? Porque ha sido el más rápido con una moto que no es competitiva con el resto de gran cilindrada, ¿no?
Sí, estoy muy contento. La verdad es que estoy muy feliz de haber ganado otra vez el campeonato CRT. Como dice Borja, no es que no le dé valor. Le doy valor y estoy feliz porque al final era nuestro objetivo, era nuestro trabajo y era así lo máximo que podíamos aspirar, ser los mejores de todos los pilotos que luchan con las mismas armas. Pero está claro que al final el campeonato de MotoGP solo hay uno y hemos terminado, estamos luchando para ser décimo, un décimo de la clasificación, pero el hecho de ser dos años el más rápido en la CRT, muy contento.
Oye, cuéntale, Aleix, a la gente, al pueblo que no está muy enterado de la diferencia entre una CRT y una moto como la que lleva Lorenzo Márquez o Pedrosa, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, una CRT es una moto con una electrónica distinta, con una electrónica muy inferior, con unos 30 caballos de potencia menos. Para que la gente lo entienda más o menos, al final de la recta pues hay unos 25 kilómetros de diferencia más o menos. En todo, en general, es una moto que hizo Dorna pues para que hubiera más motos en la parrilla y un formato nuevo, y ha habido creo que este año 12 motos más o menos, y sobre todo pues eso, motos con menos potencia que las MotoGP.
Aleix, ¿en segundos cuánto tiempo es?
Pues más o menos este año perdemos al respecto de segundo y medio con las MotoGP.
Segundo y medio. Oye, de toda la temporada, si tuvieras que decir un circuito en el que ha sido muy rápido y te lo has pasado muy bien, ¿qué dices? ¿Asen, la catedral o qué?
Sí, sin duda te lo iba a decir. En Alemania los entrenos fueron muy bien, conseguimos salir quintos, pero el fin de semana de Holanda fue muy bonito, salí segunda fila, conseguí estar toda la carrera con Bautista y delante de alguna Yamaha de las Ducati, así que muy contento.
¿Y qué te dolió más, caerte en Laguna Seca o el error en la salida de la parrilla de salida de Misano?
No, en Misano, mucho más.
El error
en Misano fue muy de tonto, la verdad es que salía bastante bien en parrilla y me adelanté, pero son las carreras. Creo que solo una o dos veces desde el 2005 estoy en el Mundial, así que no es muy grave.
Oye, ¿el año que viene qué? ¿Qué hacemos?
Bueno, seguramente correré con la Yamaha de Forward, que es un paso, significa que es un paso adelante para mi carrera deportiva, una moto muy competitiva, creo que bastante mejor que la que tenemos ahora, y un proyecto muy bonito que realmente tengo mucha ilusión.
Oye, y estás metido ahí viendo de cerca, muy de cerca, los toros, ¿no? Estás viendo los toros que están ahí, Márquez, Lorenzo, ¿cómo está el tema? ¿Cómo lo ves de cerca?
Pues sí, la última carrera dio un golpe de teatro muy importante, el título estaba, casi todo el mundo decía que sería para Marc, pero vio la bandera negra y perdió los 25 puntos. Jorge está ahora bastante cerca, relativamente cerca, y todo es posible. La verdad es que Jorge, si no hubiera sido por la lesión, hubiera estado más cerca, pero Marc, para ser un debutante, está haciendo una temporada que, bueno, de los más optimistas, increíble. Así que esperan dos carreras muy emocionantes.
¿Ves alguna posibilidad de que Lorenzo le alcance o no se le va a escapar esto a Márquez?
Realmente sí, yo creo que si se lo cree Jorge, no tiene mucho que perder ahora. Un gran premio que se la tiene que jugar, y yo creo que sí tiene posibilidades, Jorge.
Sois máquinas, ¿eh? Que os caéis al suelo, rompéis y estáis al día siguiente casi corriendo. Entonces, ¿cómo ver la pelea de tu hermano? ¿Va a ganar o qué?
Yo creo que sí, ha recortado muchísimos puntos, más de 30 puntos en el último mes y medio. Y bueno, quedan dos carreras, esta carrera como es una carrera especial, pero espero que si nos la ganemos aquí, ganaremos en Valencia.
Bueno, Aleix, felicidades, que es un placer siempre hablar contigo, ¿eh? Que enhorabuena por la temporada extraordinaria, has estado a un nivel extraordinario, muy competitivo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, Borja, gracias por ponernos, como siempre, a un gran protagonista, Aleix, y ya nos vas contando esta madrugada las carreras del Gran Premio de Japón.
Okay.
un abrazo, hasta luego. Recuerden, las carreras son con el nuevo horario a las 3 Moto 3, a las 4 y 20 Moto 2 y a las 6 de la mañana Moto GP. De verdad, vaquero, que te quedas a ver todas, que tío, este es un superhombre. El Gran Premio de Japón, atentos, Márquez puede ser campeón del mundo.
Marta, si tuvieras que pedir ahora un deseo, ¿cuál sería?
Pues me encantaría que apareciera Dani Pedrosa con su moto y me contara sus experiencias en el campeonato.
¡Deseo concedido!
Conoce de la mano de los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, todo lo que pasa dentro y fuera de las carreras. Entra en sus blogs a través de boxrepsol.com. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Ahora noticia de urgencia, un suceso en una discoteca. Beatriz Calderón.
Hay 5 heridos por esa aglomeración en la discoteca de Córdoba.
Nos acaban de confirmar que acaban de ser dados de alta las 4 chicas y el chico heridos después de una avalancha.
Juan Pablo Colmenarejo.
Un hombre ha sido detenido en Madrid tras entrar a punta de pistola en casa del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Tras sacarlos, este el detenido les ha exigido los pendrive donde el ex tesorero del Partido Popular recogía...
Estar informado.
Salir antes de viaje. Desayunar más rápido. Evitar las horas punta de tráfico. Hay mil formas de llegar a tiempo. Correr con el coche no es una de ellas. Y mucho menos en carreteras secundarias, donde se producen el 78% de los accidentes mortales. Para reducir este dato, reduzcamos la velocidad. Porque si corres con el coche, puedes destrozar la vida de mucha gente. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Ancelotti está en COPE.
Tenemos que mejorar la velocidad del...
Este lunes, entrevista exclusiva al entrenador del Real Madrid en el partido de las 12.
Soy bastante autocrítico.
Tras el Barça-Madrid, escucha a Ancelotti primero en COPE.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, ayer dimos 15 o 16 vueltas nosotros con las blandas, pero claro, a un ritmo bastante lento. Y hoy por la mañana dimos 3 vueltas hasta que se desintegraron, ¿no? Por tanto, quien le toque un poco más de suerte o menos, mañana parará antes o después. Creo que mañana, si todo sale normal, tendría que ganar el campeonato. Y nosotros, como digo, la prioridad ahora mismo es intentar ayudar a Ferrari todo lo que podamos, tanto Felipe como yo.
Gran Premio de la India, seguramente en el que Vettel va a ser de nuevo campeón del mundo. Parrilla de salida, nueva pole para Vettel, segundo sale Rosberg, tercero Hamilton, Alonso sale octavo. Ya saben que Vettel es campeón del mundo si termina entre los 5 primeros, ganará su 4º mundial. La India, Nueva Delhi, Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro.
A las 10:30 de la mañana es este gran premio, luego les cuento cómo lo vamos a dar en la COPE, que lo vamos a dar. Pero antes dime cómo está Vettel, ¿no? Que está, parece que esta es la definitiva, que en esta carrera va a salir campeón del mundo.
Sí, de hecho, lo curioso es que de todas maneras sigue sin hablar del Mundial, dice que no quiere pensar en el título Mundial, no se lo cree ni borracho, pero bueno, es su táctica también para estar concentrado en esta carrera, una carrera en la que va a intentar ganar, pero que la mejor táctica la lleva su compañero de equipo, que es Mark Webber. Y sí, es verdad que se le ve con los cascos, que escuchando su música, es el centro de atención este fin de semana y eso le tiene un poquito más incómodo de lo habitual. Lo que sí te puedo contar,
¿sí?,
y nadie lo ha contado, es que a Vettel le han llamado la atención para que no enseñe tanto el dedo en sus poles y en sus victorias.
El dedo índice, dices. El dedo índice.
Sí, el dedo índice, que es su gesto clásico, levantar el dedo y moverlo, agitarlo, como diciendo soy el número uno, soy el número uno, que bueno, por eso algunos le hacen el apodo de frigodedo.
Sí.
Bueno, pues tengo que saber exactamente dónde viene la primera fuente, pero el equipo le ha dicho que no es bueno para su imagen y él, aunque tímidamente en la foto sí ha sacado un poco el dedo, pero si te das cuenta, cuando se baja del coche, levanta el pulgar, no el índice, saluda al público y luego encima ha tenido, bueno, pues un gesto para que se vea lo sencillo que ha sido coger a uno de los mecánicos, uno de los refrigeradores de los con los que refrigeran los frenos del monoplaza. Bueno, pues se ha ocupado de hacer eso. Así que está preocupado Vettel y están preocupados en Red Bull porque la pitada de Singapur fue muy importante. No fue una pitada en campo contrario, en Italia, fue en Monza, y quieren que la imagen de Vettel no se vea perjudicada porque la gente piense que es demasiado prepotente. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es suavizar su gesto del dedo, ha señalado solo el pulgar y pues no ha ido más allá.
Bueno, Vettel, chico para todo, cogiendo incluso ese ventilador para enfriar los frenos. Es una nueva carrera para Vettel, para que todos los focos le apunten, porque es espectacular lo de este año. ¿Esta es la pole número, Carlos, de este año?
Esta es la pole novena de este año.
¿Nueve?
Y es la 43.
43.
Sebastián Vettel en su vida.
Como piloto, cinco carreras seguidas ganando, ocho sí. Durante la temporada, está en el mejor momento de la temporada, espectacular. Y Fernando Alonso sale octavo y creo que con estrategia nueva, ¿no?
Sí, lo decía un poco en el corte de voz, decía que bueno, que él ha tenido que intentar otra cosa, que es lo que puede dar más puntos. A ver, aquí hay un serio problema de neumáticos, los neumáticos van francamente mal, tienen algo que es inaudito en ninguna categoría que haya visto yo antes, sobre todo el neumático blando va francamente mal, que es blistering, es decir, los granitos que he hablado yo ayer, las ampollas en el neumático, y también graining, con lo cual, bueno, pues duran bastante poco. Y esa es la baza que quiere jugar Fernando Alonso, porque el problema si llevas un neumático de ese estilo es que tienes que parar muy pronto. Y si paras pronto, sales luego en medio del tráfico de los que llevan el neumático duro. Así que la mejor teórica estrategia es salir con neumático medio, estar muchas vueltas al principio de carrera y poder poner el neumático blando justo en el tramo final, que sería donde con menos peso y con un ritmo menos asfixiante podrías minimizar los daños. Entonces es lo que ha intentado Webber, que es el claro favorito a la victoria, y a ver si su equipo le deja que logre la victoria, pero es el más favorito porque está cuarto en parrilla y el siguiente que ha llevado neumático duro o neumático medio es Fernando Alonso. Ellos tienen mucha fe, pero también es cierto que el propio Alonso ha denunciado un poco que los neumáticos tienen un comportamiento errático y que hay juegos que salen muy bien y que duran muchas vueltas y juegos que salen poco, y que esa será la clave, que tener un juego si el neumático sale bien y los demás, y estoy hablando quizás Vettel al margen, porque Vettel sí que puede ir muy deprisa, si los demás tienen algún tipo de problema con el tráfico, pues intentar subir al podio y lograr el mayor número de puntos posible.
Bueno, como Vettel está a punto de ganar su cuarto mundial y es indudable que ha entrado por la puerta grande en la historia de la Fórmula 1, estas dos últimas semanas que ya tenía posibilidad de ganar el título del mundo, llamamos a gente que le conoce o gente que sabe mucho de Fórmula 1 que nos cuente cómo le ve, ¿no? Cómo le ha visto este año y cómo le ve para el futuro. Andy Soucet, yo creo que ha corrido con él. Hola, Andy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Tú has corrido con Sebastián Vettel, ¿no?
Sí, coincidí con él en el karting, donde yo corría una categoría más, pero coincidíamos, digamos, en los fines de semana de carreras, y luego coincidí en la Fórmula 3 en un par de carreras donde vino a correr a España y en las World Series, ¿no? Y es un piloto al que conozco bastante bien.
¿Y alguna vez pensaste que iba a ganar cuatro mundiales?
No, cuatro no, pero sí que sabíamos que era un piloto con algo especial, ¿no? Yo creo siempre que he corrido con él ha luchado por ganar carreras. Siendo muy jovencito, porque ten en cuenta que él tiene dos años menos que yo, ya estaba a nuestro nivel cuando nos jugamos el campeonato, pues Maldonado, Parente, Danielson y yo, por ejemplo,
¿sí?
y él llegó y fue la primera carrera a ganar y quedar segundo en la otra carrera, cuando no había hecho ninguna carrera del campeonato, no conocía el coche, era todo nuevo para él. Entonces reconozco que es un piloto que siempre ha marcado un poco la diferencia, es decir, tiene un cochazo, indudablemente, pero es que tiene 26 años, va por su cuarto título, quiere decir que desde los 22 lleva ganando títulos mundiales y está imparable, ¿no?
Una pasada. Andy, aparte del coche, ¿qué le quitarías a Sebastián Vettel?
De él, ¿qué le quitaría?
Sí, de la forma de conducir, ¿qué es lo que te gusta de él?
Bueno, yo creo que es un piloto que no comete errores, ¿no? O sea, este año todo el mundo dice, bueno, gana por el coche, sí, pero también hay que saber hacer las vueltas, también hay que saber meter el neumático nuevo en el momento y cumplir con tu tarea. Y el otro día estaba viendo una cámara on board, creo que fue en los libres 2, de él con neumático duro y con carga de gasolina, cuando ruedan 5 segundos más lento, y la verdad es que es espectacular porque independientemente de que el coche vaya bien, el tío tiene un control y tiene un manejo que, no digo que Alonso no lo tenga, ¿no? Pero que a pesar de hacer pequeñas correcciones y pequeños, entre comillas, errores, sigue marcando los mejores tiempos, ¿no? Entonces yo creo que el mejor piloto no es aquel que es capaz de hacer la vuelta solamente, sino que es capaz de maquillar esos errores sin perder tiempo, ¿no?
Oye, y luego lo personal, que es muy alemán, muy muy distante, muy frío, o es cachondo, buen tipo, ¿cómo es?
Bueno, tiene un humor un poco inglés.
¿Sí?
Lleva mucho tiempo tratando con equipos ingleses, corrió con Carlin en la Fórmula 3, también en la, en las World Series, y entonces tiene un humor un poco inglés, un poco negro, es relativamente serio, pero es un tío muy normal, muy humilde, muy majete, y yo cuando me lo sigo encontrando en las carreras, siempre tiene un minuto para pararse, preguntarme por qué estoy haciendo ahora. A mí me parece un buen tipo, lo que pasa es que, bueno, no cae bien algún sector del automovilismo por ciertos gestos o cosas que hace, ¿no? Vueltas rápidas al final de la carrera cuando no son necesarias, el equipo se lo prohíbe, pero es un pilotazo y como persona es un muy buen chaval.
O sea, que no está agrandado. Carlos, ¿quieres algo para Andy?
No, nada. Lo ha descrito bastante bien. Menos mal que has aclarado lo del pilotaje, porque pensé que iba a decir le quitaría a la novia alguna barbaridad de
¿Tiene buena novia? ¿Tiene novia top o qué?
No es
nada espectacular, dice
novia,
Andy.
Es más guapa la novia de Andy, no sabes esto.
Ah, vale. La has oído, ¿no, Andy? Que es más guapa tu novia, dice Carlos.
Intento que en eso por lo menos ganarle en algo, ¿no? Hay que ganarle en algo.
Tú tienes mucha más clase, Andy.
No, hay una cosa que sí que me gustaría puntualizar, bromas aparte, y es que el tío, una anécdota que cuento mucho, y es que cuando éramos, tenía 18 años, ¿no? Yo bajé al desayuno en un hotel, coincidimos en el mismo hotel, y él venía a hacer footing, y te digo que estábamos, eran 6:30, 7 de la mañana, y él ya se había levantado esa media hora, 3/4 de hora antes, para calentar, hacer footing, y volvió al desayuno en el momento en el que yo bajaba, ¿no?
Sí.
Entonces dije, joder, algo estoy haciendo mal, ¿no? Porque es que ese tío salir a calentar y yo estoy aquí que con el sueño, con los ojos todavía pegados se lo toma más en serio. Entonces, aprendes, ¿no? De tus rivales también y siempre ha sido un tío, por eso te digo, muy profesional y muy nervioso, ¿no?
Andy, eres un crack. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, cuidaros.
Adiós, Andy Sousset, hablando de Sebastián Vettel, que corrió con él. Bueno, ha dicho, la ha pintado ahí un poco al alemán. Mañana fiesta de Red Bull, ¿no? Me imagino que un montón de refrescos de Red Bull, nada de alcohol, ¿no?
Bueno, ya sabes que el Red Bull, dicen, a mí por lo que me han contado, combina bastante con el alcohol, y sí, mañana, a pesar de que oficialmente, porque suele gafar, no está anunciada una fiesta, sí que es cierto que va a haber una fiesta y que hay un local reservado aquí en Nueva Delhi para esa fiesta del equipo Red Bull, en la que, bueno, van a celebrar por todo lo alto este cuarto título del Mundial, Sebastián Vettel, que, hombre, yo te puedo contar una anécdota. Yo le he vacilado a Vettel en un desayuno,
¿sí?,
que me encontré con él, para que no ganara una carrera,
¿sí?,
y me di cuenta ese día, cuando no le hizo gracia a mi chiste, le dije, bueno, no corras mucho, me acuerdo que ese año no era 2010 y todavía no había ganado una carrera ese año, cuando le dije, no corras mucho, pues como que no le hizo gracia. O sea, se pensó que se lo decía en serio.
Humor inglés, humor bueno, inglés. Es que tiene humor inglés, ya lo ha dicho Andy.
Es humor inglés un poco alemán. Que ya sabes que la cuadrícula y Alemania es bastante unidas. Que me perdonen los alemanes, pero es así.
Bueno, que escucha, mañana la carrera. A ver, ¿cómo la contamos? Que vamos a ir de un lado para otro, pero la vamos a contar entera. A las 10:30 la damos en cope.es o en directo.
En Cristina.
En Cristina,
con,
vale.
En dos días contigo, Cristina López Listing, no es que se llame así el programa, no se llama en Cristina.
Sí.
El caso es que ahí daremos la salida, daremos 5 minutos de carrera y después pasaremos a cope.es. A las 11 de la mañana entramos en el boletín informativo, seguiremos en cope.es y a las 12 de la mañana entraremos en FM con tiempo de juego con Erifrade. Así que,
vale.
Va a ser un poco lío, pero lo van a escuchar, la pueden escuchar íntegra en cope.es y va a estar en la antena de la COPE.
Que en la antena habitual, en la antena convencional, el final de la carrera y el inicio, y para el que quiera oírlo todo, pues en aplicaciones de cope.es y de tiempo de juego, y ahí contaremos toda la carrera. Muy bien, Carlos, ¿estás hecho con la ciudad ya o qué?
Bueno, esta mañana he subido en un elefante.
Sí.
Os puedo contar. Ha sido una experiencia.
¿Hay foto? ¿Hay foto de eso? ¿Hay foto?
Tengo foto.
¿Sí?
Lo que pasa es que no quiero mandarla a los compañeros de la radio, pero tengo foto de estar encima del elefante. Ha sido una experiencia muy bonita. Y la ciudad, cuesta un poco, pero bueno, tiene de todo. Y es verdad que junto al elefante he cruzado la autopista con un elefante y también he podido ver un barrio bien de aquí con restaurantes de alto nivel, en fin, hay de todo. Es un sitio de muchos contrastes y que, hombre, merece la pena conocer al menos una vez en la vida.
Muy bien, ya nos irás contando. Recuerden, mañana a las 10:30 contamos la carrera Gran Premio de la India en Nueva Delhi. De ahí puede salir Vettel campeón del mundo. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Sara y Miguel se iban a vivir juntos. Santi iba al fútbol con su padre. Ángela simplemente iba a trabajar. Estas frases están en pasado porque alguien pensó que los límites de velocidad no eran importantes. A 80 kilómetros por hora, un atropello siempre es mortal. No lo olvides. Si corres con el coche, puedes destrozar la vida de gente que ni siquiera conoces. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
30 de septiembre. Joseba Larrañaga adelanta la noticia en el partido de las 12.
Ancelotti solo ha tomado la palabra una vez y ha sido para invitar a Cristiano Ronaldo a que diera su parecer.
1 de octubre. Sergio Ramos confirma la reunión.
Una reunión es lo más normal del mundo, dentro de un equipo, dentro de un vestuario y las
conclusiones. La noticia primero en COPE.
Estar informado.
BBVA Donde Estés patrocina esta sección. Adelante.
Está a punto de empezar la temporada de la NBA. Se ha quedado Parra aquí para contarnos algunas cosas. No sé qué vas a hacer, Parra, porque dentro de unas horas sola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches. Estás
buenas
aquí
noche,
para
corro.
La moto, para las motos y los coches,
sí,
¿eh?
Sí, cuando sea menester.
Bueno, pues ya te quedas aquí durmiendo. Bueno, ha terminado la pretemporada de la NBA.
Sí.
Y empieza esto, la temporada, el...
El martes por la noche.
El martes por la noche. Tenemos, como siempre, varios españoles, 6 españoles en la NBA. Pau Gasol empieza su temporada número...
Decimotercera
temporada, que es toda una vida en la NBA.
Parece que fue ayer que diría alguno.
Que sí, entre Memphis y Los Ángeles Lakers. ¿Este año qué tal le va a ir? ¿O cómo ha sido la pretemporada y cómo va a empezar la temporada?
La pretemporada para él ha sido fantástica porque ha demostrado que, aunque los Lakers querían venderle el último año y medio, es con mucho el mejor del
ahora
equipo.
Ahora es el mejor, ¿no?
El mejor, si no está Kobe, es con mucho el mejor del equipo. En el último partido que ha jugado, sin ir más lejos, 16 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, todocampista.
Pau Gasol, que empieza una nueva temporada con Los Ángeles Lakers y no es favorito, ¿verdad?
No, no es favorito. Por primera vez desde que Pau está en Los Ángeles, yo creo que la duda es que se metan en playoff.
¿En playoff? ¿Tienes dudas de que se metan en playoff?
Es que el oeste está muy caro, ¿eh?
Bueno, y el resto de españoles, de Calderón con Dallas, de Ricky con Minnesota, de Marc Gasol con Memphis, de Claver con Portland y de Ibaka con Oklahoma, ¿qué dices?
Pues yo creo que todos tienen más opciones que Pau de jugar playoff. Todos, creo.
¿Y les ha ido bien en la pretemporada?
Algunos mejor que a otros. Calderón ha jugado poco, ha estado reposando después del Eurobasket, tenía una pequeña sobrecarga, no era nada grave. Pero todo lo que me ha dicho a mí en estos días es que tiene muy buena pinta, que está muy contento en el equipo en el que ha caído. Yo creo que, sinceramente, es el mejor equipo en el que ha estado Calderón en su vida.
Como es muy tarde y la gente luego no se va a acordar de lo que digas ahora, y como la semana que viene hablaremos mucho de la NBA, ya te pido un primer... apunte de lo que crees tú que va a pasar, que digas para ti los que van a jugar más o menos la final de una conferencia y de otra, del este y del oeste.
Miami contra el que sea, y en el que sea, en el este puede ser Indiana, puede ser Chicago. Hay que ver a Brooklyn, un equipo muy interesante con la llegada de Pils y de Garnett. Y luego en el oeste, yo creo que lo mismo que últimamente. Depende cómo vuelva Westbrook con Oklahoma, pero Oklahoma teniendo a Durant es claro favorito. San Antonio ya demostró el año pasado que los viejos rockeros nunca mueren. Y luego hay que ver cuál es el siguiente contender, si Houston, si Memphis, si Golden State. Hay muchos equipos muy interesantes en el oeste.
Bueno, el martes con 3 partidazos empieza, ¿no?
El martes con 3 partidazos. El primero, Indiana-Orlando, a la 1 de la madrugada. El segundo, Miami-Chicago.
Partidazo.
Vuelve Rose a partido oficial contra los campeones, los vigentes campeones. Y a las 4:30, creo que va a ser el primer partido en el que los seguidores de los Lakers nos vamos a dar cuenta de lo largo que va a ser el año. Los Ángeles Lakers contra los Clippers, que todo lo que sea una derrota por menos de 15 estará bien para los Lakers.
Pues este es el pronóstico previo a que se comience la temporada en la NBA, como siempre, con grandes partidos y, como digo, con 6 españoles. Gracias, Parra.
Nada.
Ahora le escuchan con las motos, dentro un rato.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durán la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés, esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Lorena González, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, resultados de la Liga, adelante.
Zaragoza 2, Alavés 2, Tenerife 2, Deportivo 0. Mañana hay un Recre Mallorca, Sporting Las Palmas, Mirandés Numancia, Lugo Sabadell, Barcelona B Eibar, Murcia Córdoba, Hércules Real Jaén, Real Madrid Castilla Ponferradina, Alcorcón Girona. Y hoy también una trágica noticia, porque Nil Marín, un chaval de 20 años, portero del Girona B, falleció esta mañana en un accidente de tráfico y además por ello se va a aplazar el partido del Girona B.
Resultados de la Liga Endesa.
Vamos, Guipúzcoa 62, Juventud 64, Valladolid 81, Cajasol 68, Canarias 90, Fuenlabrada 82. Y mañana juega el Río Natura CAI Zaragoza, la Bruisador contra el Fútbol Club Barcelona y el UCAM Murcia Real Madrid.
Liga Sobal.
Villasoa Irún 22, Barcelona 34, Puente Genil 22, además León 29, Granollers 25, Villa de Aranda 27, Aragón 31, Puerto Sagunto 25, Cangas 25, Huesca 27. Además, la selección, te cuento que las chicas han ganado. La selección española femenina de balonmano ha vencido por 11-27 Italia en partido de clasificación para el Europeo 2014 disputado en Pescara.
¿Y resultado del fútbol sala, que ha habido un partido?
Un único partido, Montesinos Jumilla 5, Peñíscola 1.
¿Y en tenis, que mañana juega Ferrer la final del torneo de Valencia?
Sí, tenemos...
Contra Yudny, ¿no?
Eso es. Ha eliminado a Nico Almagro por 6-2 y 6-3.
Muy bien, pues esos son los resultados del día. Ahora la portada del diario Marca, que dice así, Isaac Avilés.
Miedoso, penoso, con la fotografía del que ha podido ser el penalti a Cristiano Ronaldo.
Y a toda máquina terminamos. Nos vamos. Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.